Profesor Vindel, Fernández Vindel, buenas noches y gracias por estar una vez más en Revista de Informática con
buenas
nosotros.
Noches.
Bien, pues tal como comentábamos, tenemos hoy al profesor Vindel en representación del equipo docente de la asignatura Lógica Matemática. Es una asignatura, como decíamos, de primer curso común para sistemas y gestión. Y hoy no tanto vamos a referirnos a pautas de estudio estrictas como a otros temas un poco más abiertos con respecto a esta asignatura, porque como comentábamos fuera de micrófono, pues todas estas pautas y orientaciones ya están debidamente recogidas en otros medios de apoyo para el alumno, como son páginas web y demás.
Sí, sí, ya lo sé, efectivamente.
Entonces, quizás, profesor Fernández Vindel, vamos a empezar por aclarar cuál es el papel de esta asignatura dentro de estos estudios. ¿Qué importancia tiene para el bagaje cultural de un informático la lógica matemática?
Bueno, en general, en prácticamente todos los planes de estudio se contempla bien dentro de alguna otra asignatura, bien como asignatura específica, unos estudios sobre lógica, se llamen lógica matemática, computacional, como sea. En realidad, básicamente son estudios sobre frases que pueden ser o no ser verdad y cómo somos capaces de discernir las frases que son verdaderas de las que no son verdaderas y cómo inferir, cómo construir otras, cómo deducir cosas. Lo más importante y lo que es específico de los estudios de informática es que el objetivo final de todo este proceso de deducción es que se pudiera mecánicamente, uno sin pensar de alguna manera, pudiera ser capaz de inferir cosas. Y tenemos las máquinas ahora mismo que están haciendo esa labor. O sea, lo que más puede interesarle a un alumno de informática es, primero, cómo puede él usar estos estudios, estos temas, para comprender cosas él mejor o diseñar cosas él mejor, pero también cómo puede hacer que la máquina sea capaz de inferir y manipular, pues para múltiples usos.
Bien, no hay una sola lógica, ¿no, profesor?
No, la lógica como algo así maravilloso y uniforme no existe. Lo que existe son sistemas lógicos. Realmente lo que pasa es que, de alguna manera, la lógica es... primero, cada sistema lógico lo que tiene es un lenguaje, que es una forma de, digamos, escribir ecuaciones de una manera un poquito más o menos detallada. O sea, las cosas que entendemos cuando estamos discutiendo con alguien de manera razonada y empezamos a hablar de hipótesis y no sé qué, y de esto se deduce lo otro, y entonces estaremos de acuerdo en no sé qué, todo eso se puede plasmar en un cierto lenguaje. Hay lenguajes más o menos detallados, hay lenguajes que, por ejemplo, si se quiere hacer razonamiento sobre tiempo, a lo mejor introducen la variable temporal implícita o explícitamente. En cada uno de estos sistemas el lenguaje nos permite expresar más o menos cosas. Hay cosas que no podemos expresar y otras que sí. Luego, además de esto, cada sistema lógico tiene un procedimiento, una asignación de semántica que se llama, para determinar qué frases son ciertas y qué frases son falsas respecto a esa semántica. O sea, qué cosas podemos entender que son verdaderas o no. Y luego lo que tienen son mecanismos de inferencia, mecanismos para deducir cosas, para si un conjunto de hipótesis es cierto, lo que sale de esa deducción no es menos cierto que las hipótesis. En todos los casos en los que realmente se da eso, se dan esas hipótesis, se da la conclusión. Y entonces, bueno, pues los alumnos de... No solamente se estudia en informática, en matemáticas y en filosofía también se estudia explícitamente, pero se usa de manera implícita en todas las carreras, cuando uno quiere exponer algo de manera razonada. Y entonces, hay diversos sistemas, si tienen un uso u otro, podemos extendernos más sobre eso. Si
de todos modos, profesor Fernández Vindel, se me ocurre que en todo este mare magnum de axiomas, hipótesis y demás, ¿hay algún criterio de unicidad? ¿Hay algo que les hace común a las diferentes lógicas? ¿Qué tienen en común? ¿Alguna aplicación, variedad?
Lo he empezado a comentar. Realmente lo que hay que fijarse en cualquier lógica es la sintaxis, o sea, más o menos cuáles son las frases correctas que yo puedo hacer. Por ejemplo, cualquier alumno de matemáticas, cualquier alumno de informática que curse una asignatura como análisis matemático, se encontrará con cosas del estilo de para todo epsilon existe un delta que no sé cuánto tal. Bueno, eso está expresado en lógica de predicados. Hay otras frases y en otras asignaturas que verá expresado en lógica modal, en lógica de Hoare. Todo eso tiene una, vuelvo a repetir, una sintaxis. Y hay aplicaciones, hay cosas de la vida real que se escriben mejor que otras ahí y otras que no se pueden realmente escribir ahí. Luego tiene la posibilidad de determinar si, por ejemplo, 5 frases pueden ser ciertas a la vez. Y eso es lo que se llama satisfacibilidad. Es decir, este conjunto de hipótesis a la vez puede ser cierto. Puede ser cierto que, bueno, que llueva y no sé cuánto y tal, todo eso a la vez. Y después está el concepto de consecuencia lógica, que es algo muy común en todos los sistemas, y es qué frase puede ser cierta cuando un conjunto de hipótesis consideramos que lo son. Y luego los mecanismos de inferencia que, bueno, de una lógica a otra tienen bastante en común algunos de los mecanismos de inferencia más usuales. Es un poco el resumen así muy breve.
¿Cómo ha evolucionado la lógica matemática a lo largo del tiempo? ¿Qué queda de la lógica tradicional?
Bueno, la lógica se remonta, tiene bastante más de 2000 años, y los primeros estudios, y en eso no ha cambiado mucho, eran sobre la importancia de la forma de los razonamientos, de los argumentos. Cualquiera que haya abierto un libro de lógica, en las primeras páginas se encuentra siempre un silogismo que tiene más de 2000 años, que todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Bien, pues esto es un silogismo, es un argumento que ya se detectó hace más de 2000 años y que podría servirnos para decir, todos los jugadores del Peñaranda Fútbol Club son holandeses. Pepito es un jugador del Peñaranda, por lo tanto, Pepito es holandés. Y estrictamente estamos usando el mismo esquema formal. Entonces, de lo que se trata es de determinar cuáles son los argumentos y razonamientos correctos, simplemente viendo la forma y rellenándolos. El papel importante que ahora tiene la lógica es que, tenemos unas máquinas que hacen gran parte del trabajo que hacíamos y que si esto se expresa correctamente pueden utilizarlos. Y pueden utilizarlo para fines diversos, como son para programas que verifican otros programas, que verifican hardware, que verifican o para toda la rama de inteligencia artificial donde el razonamiento es absolutamente fundamental.
Para aquellos alumnos, profesor Fernández Vindel, y vamos avanzando en este sentido en el tiempo, para aquellos alumnos comentaba que ahora están en primero, lógicamente, pero que acabarán sus estudios y quieran dedicarse dentro del mundo laboral a ahondar en la lógica matemática, ¿qué se van a encontrar? ¿Hacia dónde deben encaminar sus pasos?
Bueno, ahí uno puede estudiar este conjunto de sistemas formales desde el interés en el propio formalismo, un interés un poco academicista, o dentro de lo que son las líneas de aplicación que cada vez son más. Hay un montón de herramientas que están intentando facilitarnos la vida en la verificación de programas, en la verificación de procesos distribuidos, en procesos que se pueden diseñar con métodos de inteligencia artificial, en la que se están implementando, se están materializando, se están haciendo programas que utilizan esquemas de razonamiento en unos sistemas lógicos u otro. Por lo tanto, hay una parcela de lo que es el desarrollo, el análisis y el desarrollo de programas y de sistemas que en las que uno puede proyectar todo esto. Pero es que además tiene la ventaja de que una buena comprensión de los sistemas lógicos básicos, clásicos, como la lógica de predicados, facilita la comprensión razonada de prácticamente casi todo lo que uno lee un poco formalizado, un libro de texto de física, de análisis, de programación, de teoría de la computación, etcétera. Es decir, que facilita un poco una cierta apertura de mente, además de poder proyectarlo en el plano profesional.
Bien, ¿de qué forma ha afectado el plan de virtualización que ha puesto en marcha nuestra escuela a lógica matemática, la asignatura?
Bueno, es un arranque este del plan de virtualización que se está llevando a cabo básicamente a lo largo de este año. El año pasado fue un poco plan piloto. Todavía no hay un número demasiado grande de alumnos que utilicen estos medios de manera casi única. Por lo tanto, tenemos que tener un pie en los medios clásicos y un pie en los medios telemáticos. La parte más interesante de estos medios telemáticos en este momento, y yo creo que es el futuro de ello, es un poco en la interacción entre los alumnos y con los profesores tutores del plan de virtualización. Uh-huh. Más adelante se irán colocando contenidos más detallados, más en términos multimedia, pero gran parte de esos uno se los podría descargar de golpe o los podría encontrar en un celarrón. Básicamente lo importante es la interacción con las dudas. Eso es lo que yo creo que es más importante.
Bien, y acabamos ya un poco también con el futuro, un futuro que es ya inmediato, el nuevo plan de estudio que va a ponerse en marcha a partir del curso que viene. ¿Qué papel va a jugar esta asignatura? ¿De hecho, se contempla alguna materia, lógica matemática?
Lógica, ciñéndonos ya a lo que es el plan de estudios de la UNED, en concreto de Ingeniería Técnica, el año que viene, la Ingeniería Técnica pasa a Ingeniería Superior y hay el arranque de lo que será el cuarto curso. Como en los estudios de lógica en primer curso de Ingeniería Técnica tenemos un solo cuatrimestre, es muy complicado realmente hacer una buena revisión de todos los sistemas. Parte de ellos se han pasado o se van a ampliar en cuarto, donde habrá una asignatura que se llama específicamente lógica computacional y donde el alumno podrá ver una cierta revisión de lógica de predicados, seguida de lógica modal y temporal que con aplicaciones, con punteros a aplicaciones en el plano profesional, verificación de programas, lógica epistémica, procesos distribuidos, etcétera, que también va a ser un cuatrimestre, en el primer cuatrimestre, y que esperemos que le sirva para, de alguna manera, como herramienta formal para los estudios de cuarto y quinto que le esperan.
Bueno, pues les espera una buena ración de lógica.
Esperemos que les sea útil.
Muy bien, profesor Fernández Vindel, ¿quiere añadir alguna cosilla que pueda interesar a los alumnos o...?
No, realmente yo creo sería estupendo disponer de muchísimo tiempo, bien para hacer un coloquio abierto, bien para hacer
Eso será el año que viene, ya bien. Se lo prometemos a los alumnos.
Bien, pues entonces...
Entonces comentar a los alumnos que cualquier problema, pues les remitimos como siempre a la guía de curso donde se reflejan todos los teléfonos...
Sí, lo que son todas las direcciones en la UNED, están en la guía de curso, están en las páginas, creo que eso es accesible en el centro asociado, en cualquier lado. Uh-huh.
Profesor Fernández Vindel, pues como siempre ha sido un placer tenerle una vez más en Revista de Informática y esperemos que a los alumnos les interesen estas orientaciones. Muchísimas gracias.
Gracias, Diana.